jueves 6 de diciembre, programa especial sobre la diabetes en los latinos.
Es una enfermedad que no tiene cura. 50% de los niños nacidos desde el año 2000 están propensos a desarrollar la enfermedad. 613 personas mueren a diario como consecuencia de ella. En los últimos 2 años, esta enfermedad ha ascendido un 14% en Estados Unidos.
Pacientes y expertos compartirán sus experiencias y conocimientos de esta epidemia. Exploraremos las opciones y servicios para prevenirla y controlarla.
Nuestra Voz, su programa de información, análisis y cultura, donde su voz es la que cuenta.
En la próxima hora hablaremos de la diabetes, una de las enfermedades que se ha disparado entre la comunidad latina, Freya.
Así es, y bueno, Leonardo Lorca y Freya Rojo estaremos con ustedes hasta las 10:30 de la noche. ¿Qué les podemos preguntar a ustedes que nos escuchan? De seguro la mayoría conoce a algún paciente que tenga diabetes o ustedes mismos quizá padecen la enfermedad, que bueno, es una enfermedad crónica, como ya se sabe, no se cura, pero sí se puede controlar, que en los últimos años se ha convertido en un serio problema de salud para los latinos.
Hay que destacar que los latinos somos 2 veces más propensos a contraer la enfermedad en comparación con otros grupos étnicos. Si a eso sumamos o agregamos que somos los que menos tenemos seguro médico, la situación se vuelve más complicada y compleja.
Y es por eso que hoy hablaremos de la diabetes, cómo detectarla a tiempo, en dónde buscar ayuda y por qué es importante mantenerla bajo control.
Iniciaremos con el testimonio de Antonio Moreno, inmigrante mexicano que llegó a los Estados Unidos hace ya más de 20 años y pesaba por ese entonces 200 libras, Freya.
Así es, y bueno, no hace mucho tiempo él se enteró de que además de estar pasado de kilos, también era diabético. Escuchemos.
Antonio Moreno es mexicano de 40 años, trabajador de la limpieza, que emigró de su país cuando tenía 20 años y pesaba 200 libras. Pasó el tiempo y Antonio se adecuó a su nueva vida en Estados Unidos. Con el cambio de ritmo de vida, también cambió su alimentación.
No comía verdura, ensaladas, no. Hamburguesas, pizza, pura comida yonki. 2 o 3 veces por semana me comía una pizza grande, yo solo. Llegó el tiempo de que si abría una soda de 2 litros, la soda de 2 litros me tomaba.
Cuando Antonio tenía 30 años, pesaba 350 libras. En esa ocasión, tuvo que visitar el hospital por una complicación diferente y allí le detectaron diabetes tipo 2.
Empecé a escupir sangre, yo fui porque creía que traía algo, una hemorragia interna o algo, y resulta que me encontraron diabetes. Me la encontraron arriba de 500.
A pesar del alto nivel de glucosa en la sangre, los síntomas no se presentaron a tiempo y cuando Antonio llegó al hospital estaba al borde de un ataque de páncreas. Así, él empezó a vivir con la enfermedad.
Estuve en tratamiento, al poco tiempo bajé de peso, se me controló. Estuve bien por bastante tiempo, tenía aseguranza, descuentan a uno poco y estar una noche en un hospital no es barato. La medicina no es barata, aquí es un lujo enfermarse.
Ese privilegio a la salud le acarrió a Antonio una complicación mayor. Su mamá también contrajo diabetes en esa época y al mismo tiempo su trabajo dejó de ofrecerle seguro médico y ellos tuvieron que afrontar todos los gastos para controlar la enfermedad. Las medicinas y materiales para ello empezaron a consumir su crédito en las tarjetas y la deuda ascendió a casi $10,000.
Yo no gano mucho, son que $9.25 la hora, o sea, renta son $700. Lo que gano a la quincena son como cerca de $700 de parte ya después de todo lo que me quitan. Pero de todos modos no es suficiente para pagar un doctor. Lo que gastaba en medicina eran como alrededor de $200 y era más o menos como para 15 días.
Recientemente Antonio sufrió un accidente de trabajo que lo llevó al Hospital General de Los Ángeles.
Me lastimé una mano, a causa de eso se me infectó. Entonces me tuvieron que operar. Cuando me operó el doctor, me tomaron el azúcar estaba arriba de 400. Y me encontraron una infección, me tuvieron que sacarlo de la infección y me dijo el doctor que me operó que tenía que estar en un tratamiento para el azúcar porque si no la herida no me iba a sanar. Entonces me volvieron a poner más insulina. Como en una semana se me controló el azúcar.
Ahí, Antonio se enteró de que hay un programa del condado de Los Ángeles que apoya con servicios médicos y medicinas a personas de bajos recursos.
ORSA es un plan que le dan a la gente que es de bajos recursos, que no completa para comprar sus medicinas y pagar a un doctor. Ya llevé yo mis papeles, ya me dijo la señorita que sí calificaba. Si a usted le detectan diabetes, a usted la van a mandar a un programa de nutrición, que son las clases, la van a mandar al programa para enseñarle cómo usar la máquina.
Con el Outpatient Reduced Cost Simplify Application, ORSA, por sus siglas en inglés, Antonio ahora controla su nivel de glucosa en la sangre, lleva una dieta balanceada y continúa haciendo ejercicio mientras trabaja limpiando las oficinas en un edificio de Los Ángeles. Pero también, él asume la responsabilidad de su salud y acepta vivir con la enfermedad.
Yo creo que, uno debe de asumir las consecuencias. Si comiste mal, no descansas, no duermes, el cuerpo de uno le dice a uno, hey, ya no puedes hacer esto. Bueno, pues ya la tengo. Ni modo, ¿qué le voy a hacer? Mientras hay vida y esperanza.
Bueno, ahí escuchamos la historia de Antonio Moreno. Escucha como una historia, a pesar de todo, feliz. Y bueno, para abundar más sobre ese tema, aquí en el estudio nos acompaña la señora Esperanza Pérez. Ella también es inmigrante y tiene ya 15 años viviendo con la enfermedad. Bienvenida a Nuestra Voz, Esperanza.
Gracias.
Cuéntenos, ¿cómo es que usted se entera que tiene diabetes?
Bueno, yo padecía de la presión alta, la padezco, pero cuando empecé con eso, no, como en mi familia no hay diabéticos ni nada, cuando iba al doctor me aumentaban la dosis para la presión alta, me cambiaban las pastillas, pero nunca me chequeaban el azúcar. Me empecé a quedar ciega, no veía, empecé a bajar de peso, se me secaba la boca mucho, me la pasaba tomando agua y yendo al baño. Ya mi esposo se asustó, me llevó al doctor. Y ahí fue cuando el doctor me mandó a sacar sangre y vieron que traía la azúcar ya cerca de los 500. Dijeron que el diabetes para mí fue una sorpresa porque en la familia no hay nadie.
Señora Esperanza, tenemos que entender a partir de su testimonio que no es necesario tener entonces a alguien en la familia para que uno asuma que va a ser diabético en algún punto.
Sí.
O sea, en su caso en particular, sí. No hay a nadie y entiendo que también usted tiene un tipo específico de diabetes.
Tipo 1.
Que más adelante nos vamos a conversar con el doctor que tenemos en el estudio y ahí para entender bien de qué estamos hablando, tipo 1, tipo 2.
Bueno, de primero empecé tomando pastillas. No me dieron insulina luego. Pasé como 3 años. Ese día sí me pusieron una inyección para controlarme, pero después fue pura pastilla. Pero de nada me servía. Hasta que el doctor se cansó y me dijo, tienes que aceptar la insulina porque tu páncreas no procrea nada de insulina y no me hago responsable de tu vida.
Y en este momento usted nos comentaba, antes de entrar al estudio, que ya usted se autoinyecta 2 veces al día.
Sí, en la mañana y en la tarde.
Cuéntenos, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo llegó?
Entré un día y me dijo, le estoy dando patadas a un caballo muerto porque le estoy dando medicina y no reacciona. Así me lo dijo muy brusco. Y yo me puse a llorar, pero ya le llamaron a mi esposo y lo enseñaron a él a inyectarme y mientras yo aceptaba todo.
¿Le tenías pánico a las inyecciones?
Yo le tenía pánico porque nunca me gustaron. Uh-huh. Y hasta que me fui enseñando, fui aceptando porque tenía que hacerlo. Porque me quedaba sola en la casa. Y ya empecé a inyectarme yo sola y ahora ya, lo veo normal. Fui a las clases, varias veces he ido a las clases. Me enseñaron a educar cómo comer, lo que me hace daño, lo que no, todo. Ahora ya conozco mis síntomas. Se me baja el azúcar o cuando se me sube, yo siento luego. Digo, ya viene el patatús. Y me da mi esposo me da el jugo de naranja y ya, empiezo a sentirme bien.
Es importante su testimonio, señora Esperanza, para sobre todo nuestros oyentes, que hay que tener la conciencia que esta enfermedad uno tiene que vivir con ella y que al mismo tiempo es controlable. Qué bueno que tenemos un panel de 2 doctores, ¿no? Acá más adelante vamos a hablar con más profundidad en relación a eso en específico, pero usted ya lleva 16 años y sigue viviendo.
Sí, me cuido lo más que puedo.
Cuando a ti se te detecta diabetes, ¿tuviste algún efecto psicológico y cambió tu vida? ¿Cómo fue este proceso?
Sí cambió mucho. Me deprimí mucho porque yo creí que ya con esa enfermedad, que no tenía yo información, nada, creí que me iba a morir. Cambió mucho. Me deprimí, me la pasaba llorando hasta que mi esposo me ayuda mucho. Él habló conmigo y me dice, no, esto... Hay que nomás entenderlo y cuidarte y cambiar tu alimentación y tu vida. Y cuando tengo algún problema o algo, yo luego me siento mala. Es por eso, no sé, dicen que es emocional porque no tengo antecedentes.
Y ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que comes al día? Dinos así, rapidito, pues ¿cuál es la dieta que llevas?
En las mañanas mi avena, mi cereal, fruta. Casi lo que más como es lonche, pollo, turque, sándwich, así cosas. Verduras me gustan mucho. Y la fruta también. Tomo mucha agua.
¿No sodas?
Una vez por semana, sí. Porque ¿cómo? Antes tomaba mucha soda.
Como un premio.
Diario. Y ahora sí, tomo una soda o algo por semana.
Bien, queremos darle la invitación formal al doctor Raúl Pardavé. Lo tenemos aquí también sentado, parte de nuestro panel. Él es médico familiar de práctica privada, con casi 45% de pacientes diabéticos. Doctor Pardavé, ¿qué reflexión tiene de estas dos historias?
Son muy interesantes, son clásicas las historias, ambas historias de la presentación de la diabetes y muy características de los problemas que llegan a nuestra comunidad con esta enfermedad. Como acaba de decir aquí la señora, es una enfermedad que uno puede tener por varios años, no saber que la tiene y empezar súbitamente con los síntomas. Frecuentemente los síntomas son sed, hambre, pérdida de peso, cansancio. Y claro, si está llega a cierto nivel, hasta puede perder uno la conciencia. En cuanto al caballero, desafortunadamente es muy típica esa historia de alguien que desarrolla la enfermedad y tiene mucha dificultad controlarla. Sin embargo, la buena noticia es que es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad por la cual hay muchos medicamentos y si uno tiene cuidado, sigue la dieta correctamente y toma los medicamentos, puede llevar una vida completamente normal.
Doctor Pardavé, explíquenos los tipos de diabetes que existen. ¿Cuáles son las características más específicas de cada uno?
Claro. Tendemos a dividirlas en dos tipos, tipo 1 y tipo 2. El tipo 2 es el más común. Un 90% de los casos son tipo 2. Es el tipo en el cual el cuerpo produce una cantidad de insulina o es un tipo en el cual la insulina que se produce no es muy efectiva. ¿Okay? El tipo 1 es el tipo en el cual el cuerpo no produce insulina o es una cantidad demasiado pequeña para ayudarnos. El tipo 2 es el más común, ahí hay varios factores que se involucran en la producción del tipo 2.
¿Y entonces la insulina nos ayuda para qué?
Buena pregunta. La insulina es una sustancia producida por un órgano, el páncreas. Es una sustancia que ayuda a transportar el azúcar que está en la sangre adentro de las células. El azúcar es la sustancia que nos da nuestra energía. Y podemos pensar que la insulina es como una llave. Abre el candadito del receptor en la célula que permite que entre el azúcar a la célula. Entrando el azúcar, entonces, es el combustible del cuerpo. Si es baja la cantidad de insulina, se acumula la sangre el azúcar en la sangre y el nivel sube, pero no se usa, no se puede utilizar.
¿Qué recomendaciones hay para, por ejemplo, la comida? ¿No? Entendemos que la dieta es súper importante en el control de esta enfermedad.
Claro. El primer punto de control de la diabetes tiene que ser la dieta y el ejercicio. ¿Okay? Es el punto cumbre que tenemos que entender. Nuestra comida en nuestros países latinos, desafortunadamente, es muy rica.
Exactamente. En todo.
En todo. Y tendemos a tener una comida alta en carbohidratos, altas en grasas, altas en harinas. Y por lo tanto, es una dieta que nos hace más propenso a la obesidad y por lo tanto a la diabetes. La recomendación que doy a mis pacientes muy brevemente es esta: evitar todo lo blanco. El azúcar es blanca, el pan es blanco, la pasta es blanca, las papas son blancas. Esas sustancias tienen o mucho carbohidrato o mucho azúcar, obviamente. Entonces, es importante que nosotros evitemos, no digo totalmente eliminarlo, estoy hablando de cantidades pequeñas y bien medidas.
Doctor Pardavé, perdone que lo interrumpa. Tenemos que ir a una pequeña pausa. Claro. Guarde esa segunda parte porque está muy interesante la conversación. Estamos hablando de la diabetes y cómo está afectando a la comunidad latina. Esta es KPFK. Vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Es una enfermedad sin cura.
Un 7% de las personas en Estados Unidos viven con la enfermedad.
Desde 1987, las muertes por diabetes han ascendido en un 45% en relación a otras enfermedades como cáncer, enfermedades del corazón y derrame cerebral.
La diabetes a veces no es detectada y las personas se enteran cuando ya han desarrollado alguna enfermedad de riesgo como presión arterial, ceguera, enfermedades renales, daños al sistema nervioso, amputaciones, disfunción sexual, entre otras complicaciones.
Estadísticas muestran que los latinos son dos veces más propensos a la enfermedad, principalmente las personas de ascendencia mexicana y puertorriqueña.
Bien, de vuelta en Nuestra Voz, Freya.
Así es, Leonardo. Estamos hoy con un programa especial de diabetes en la comunidad latina. Estamos muy contentos de tener aquí un panel muy completo. Tenemos a la señora Esperanza Pérez, paciente, al doctor Raúl Pardavé, médico familiar con práctica privada y con casi un 45% de pacientes con diabetes. Doctor Pardavé, nos quedamos con la idea de qué comer, quitar lo blanco, nos decía. ¿Qué más podríamos dar de consejos a nuestra gente en términos de colores?
Estamos hablando entonces de ideas generales. Como tenemos lo blanco que hay que reducir o evitarlo, tenemos lo colorido, ¿verdad? Los vegetales, color verde, amarillo, rojo, todos son muy buenos para uno, aparte de ser un carbohidrato complejo que se absorbe mucho más lentamente, tiene las vitaminas, minerales, etcétera, y la fibra que es magnífico para el cuerpo. Tenemos, aparte de los vegetales, las frutas. Y ahí nos viene una buena pregunta. Frecuentemente me dice el paciente, pero sí me puedo tomar una naranja o comer un poquito de papaya. Mi respuesta siempre es, claro que sí. Usted puede comerse una naranja o una manzana, pero no se puede tomar un vaso de jugo de naranja.
¿Cuál es la diferencia entre comerse una naranja y tomarse un vaso de jugo?
Y eso es interesante. Nosotros no sabemos que, digamos, un vaso de 7 onzas de jugo de naranja contiene por lo menos 7 naranjas. No nos comemos 7 naranjas. Y entonces, mientras sí puede comer una naranja y el cuerpo lo puede manejar, aún el cuerpo del diabético, con sus medicamentos, un vaso de jugo de naranja es lo que usamos a veces para subir la azúcar cuando está demasiado baja. Entonces, es un tipo de azúcar que entra al cuerpo y puede causarnos problemas. Por eso hay que limitar o eliminar los jugos de la dieta.
El plátano, a ver, permíteme, sí. Leo, ¿el plátano o la banana es blanco?
Es blanco, es alto en carbohidratos también. Uno puede engordar con los plátanos, ¿verdad? Especialmente si están fritos, pero
riquísimos,
riquísimos con crema. Pero, pero hay todo con mucha moderación. Porque es imposible llegar a la fiesta y que le ofrezcan un platanito y rehusarlo, ¿verdad? Pero es diferente 2-3 rebanaditas a 2 o 3 plátanos, que son muy tentadores.
Doctor, cuando leemos, por ejemplo, en un pan, en el envoltorio, vienen los carbohidratos, usted lo acaba de mencionar. ¿Qué importancia, qué papel juegan dentro de toda esta ecuación de la diabetes?
Hay que tener en cuenta que el cuerpo está hecho para manejar las comidas. Y nosotros en nuestra sociedad moderna las hemos refinado, las hemos simplificado, de tal manera que los carbohidratos simples, primer ejemplo, azúcar sencilla blanca, es una cosa tan sencilla, tan refinada, es como un golpe al cuerpo de azúcar cuando lo ingiere uno. Volteamos eso entonces a una fruta que es dulce, ¿verdad? Estamos hablando no solamente de fructosa, que es un tipo de azúcar, sino fibras con múltiples componentes que están ahí, pectina, etcétera, que el cuerpo los absorbe lentamente. El cuerpo está hecho para absorber y manejar este tipo de nutrición, de comida, y no tiene el mismo efecto severo que los carbohidratos más sencillos. Por lo tanto, panes de integrales,
claro,
whole wheat, arroz brown, moreno, ¿verdad? Todos son más complejos y por lo tanto su absorción al cuerpo es mucho más lenta y tiene un efecto sobre la glicemia, sobre el azúcar, mucho más benigno que estas mismas comidas más refinadas.
¿Miel o azúcar?
Ah, ninguna de las dos.
Bueno, clarifiquémonos. A ver, eso, bueno, ¿cómo es eso?
Y por ejemplo, también cuando uno va a la tienda y lee las envolturas, ¿qué es lo que uno recomienda, por ejemplo, para este caso? ¿Qué es lo que se tiene que saber leer de las envolturas de los paquetes en el supermercado?
Esa es una buena pregunta, pero algo complicada. Muchas veces los médicos y los nutrólogos, ¿verdad?, dietistas, hablan con los pacientes y hay varias maneras de enseñarles a cuidar su comida. Algunos hablan de calorías, otros hablan de carbohidratos. Ambas maneras son buenas y correctas, pero es todo una enseñanza para decidir el tamaño de la porción y cuántos carbohidratos puede tener esa porción o la cantidad de calorías y cuántas calorías tienen dichas porciones. Entonces creo que es un poquito demasiado para este programa entrar en muchos detalles.
En cuestión de eso, ajá. Nos queda claro, ¿no?, de que definitivamente buena alimentación y ejercicio para controlarla, también para prevenirla.
Exactamente.
Recién se me ocurrió una pregunta, doctor. Por ejemplo, los carbohidratos son importantes en esto, ¿no? Pero, por ejemplo, las legumbres también son parte importante de nuestra dieta, pero las lentejas, por ejemplo, o los frijoles tienen bastante carbohidratos. ¿Cómo manejamos esa dieta?
Otra vez interesante la pregunta. Tenemos que regresar a lo que dije antes, moderación. Comer estas vegetales, legumbres, son buenas para uno, tienen los minerales, tienen el sabor, etcétera, son parte de nuestra cultura. Simplemente tenemos que usarlas en cantidades más pequeñas y más controladas.
Y bueno, también aquí en el estudio tenemos al doctor Salvador Garfias, representante de la clínica Monseñor Romero, Pico Union. Y bueno, lo hemos invitado aquí porque Clínica Romero es una institución emblemática en la comunidad y que bueno, le hemos seguido aquí en KPFK desde sus inicios, que está dando ese servicio, ¿no?, a la comunidad también, sobre todo en la cuestión de diabetes.
Buenas noches.
Cuéntenos en Clínica Romero, ¿qué porcentaje de pacientes son los que ustedes tratan con diabetes?
Pues estamos como con mi colega, como el 45-50% de nuestros pacientes que vienen a la clínica, diabetes. Y otros problemas que van junto con eso complican mala historia, alta presión, colesterol. Pero diabetes definitivamente un alto porcentaje, 50% en nuestra clínica.
Y en relación a los servicios, ¿cuál es el proceso, el mecanismo que ocupan? Es decir, prevención, o los más pacientes llegan ya la mayoría con diabetes declarada, ¿cuál es el porcentaje que hay allí?
Obviamente nuestra clínica es prevención, es medicina general, tratamos medicina primaria, tratamos de educar pacientes aún sin diabetes, la dieta, básicamente es la misma historia como comentamos con nuestro colega y la paciente. Dieta baja en carbohidrato, ejercicio, 30 minutos diarios, si puede más, es una persona joven, puede ser más, que bueno, bajo en colesterol, bajo en grasa. Pero cuando viene el paciente es con nosotros, casi por lo general son pacientes como el caso de la señora que está con nosotros.
Esperanza Pérez.
Esperanza, que es clásico del baja alta sed, consumo de líquidos bastante, sodas inclusive bastante, como mucha Coca-Cola, X sodas, baja de peso, de repente baja en peso, no saben por qué. Y es como conocemos que vienen mal. En ocasiones, y en otras ocasiones también se detecta, hacemos exámenes de sangre en ayunas y detectamos, monitoreamos su nivel de azúcar. Y en efecto miramos que van de un nivel bajo a elevado y se declaran diabéticos, claro.
Pero entonces también hay otros casos donde no hay síntomas. ¿Qué relación hay con este tipo de síntomas o no síntomas y el tipo de diabetes que tengan?
Buena pregunta. Bueno, el diabetes, como el caso de nuestra paciente Esperanza, ella muy seguro tuvo diabetes por mucho tiempo sin síntomas. Y fue entonces que después se tuvo los síntomas, fue muy tarde. En efecto, hay pacientes que, como explicaba anterior, tiene su azúcar, va poco a poco subiendo el nivel de azúcar en ayunas. Si pudiéramos hacer el examen, se llama intolerancia al azúcar. Como se dice, la mayoría de la gente tiene tipo 2, el cual el cuerpo produce insulina, pero el cuerpo no responde a la insulina. Y poco a poco el azúcar va subiendo, y si hace examen con su doctor, tiene acceso acceso al doctor, pueden checar el azúcar en ayunas y monitorear si en efecto pasa un nivel, cierto nivel de 126, que se conoce muy bien, por dos ocasiones, diabético aún sin síntomas, claro.
Bueno, están en KPFK, Nuestra Voz es el programa, estamos hablando de la diabetes, tenemos un panel especial acá y vamos a llegar hasta las 10:30 de la noche, hablando de cómo esta enfermedad está afectando a la comunidad latina, en particular acá en Los Ángeles. Vamos a una pequeña pausa y retomamos después de un minutito.
Porque corremos más riesgos de contraer diabetes, nos podemos proteger y ayudar. Es una enfermedad que se puede prevenir.
Empiece ahora con actividades divertidas. Baile tres de sus canciones favoritas. Camine con algún familiar o amigo por lo menos 20 minutos diarios. Camine mientras habla por teléfono. Use siempre escaleras en vez de elevadores.
Fácil, ¿verdad? Pero también tenemos que hacer modificaciones a nuestra dieta.
Para más información, busque consejos de la Asociación Americana de la Diabetes.
¿Qué tal? De vuelta en Nuestra Voz, hasta las 10:30 de la noche, Freya Rojo y Leonardo Lorca, y esta noche estamos conversando, discutiendo, agregando conceptos en relación a la diabetes con un panel que tenemos en el estudio. Tenemos a la señora Esperanza Pérez, inmigrante que desde hace 15 años padece diabetes, al doctor Raúl Pardavé, médico familiar de práctica privada, también a Franco Reina, que ya lo presentaremos, él hablará a continuación, representante de la Asociación Americana de Diabetes, y también al doctor Salvador García, médico familiar de la clínica Monseñor Romero en el área de Pico Union.
Este programa es el resultado de un proyecto que se ha estado haciendo como resultado del Fellowship de Periodismo de Salud de California Endowment y Annenberg School of Communication en USC. Aquí estamos con nuestros invitados. Estábamos ahorita platicando con el doctor Salvador Garfias. Nos quedamos en una idea, ¿verdad?
Del tema de los no síntomas diabéticos y no síntomas. Entonces, en efecto, en muchas ocasiones los síntomas clásicos se conocen ya, los presentamos. En otras ocasiones, pacientes pueden tener frecuente infección. Especialmente la mujer tiene mucho problema de vaginitis, muy común. Y uno trata la infección, la paciente se siente mejor, regresa con tiempo una vez más. Y continuamente es el mismo tema, muy posible que haga riesgo de diabetes. So, en otras muchas ocasiones no es los síntomas clásicos de mucha sed, mucha agua, pierde peso, quiere comer, visión borrosa, sino en otras formas se puede presentar.
Tengo entendido que la Clínica Romero también tiene varios programas y servicios, pero antes quiero ir con don Franco Reina, que nos acompaña acá también, representante de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Hay estadísticas en relación a cómo está afectando la diabetes en particular a nosotros los latinos también y a las minorías en general en Estados Unidos?
Sí, claro. Y primero, gracias por invitarme. Ahorita sabemos que en California y básicamente en Estados Unidos la población está afectada con diabetes al 7%. Los latinos es uno de los grupos más afectados. El primer grupo más importante que toma el primer lugar es el grupo nativo aquí en Estados Unidos, que hablamos de los indios nativos aquí de Estados Unidos. Siguen el grupo afroamericano con un 10% de la población está afectada. Y luego siguen los latinos a un 6-7% más o menos.
Pero bueno, esto está en relación también al crecimiento de los grupos, ¿no? Porque se dice que para en unos 10 años el grupo latino ya no va a ser minoría en California, por ejemplo, ¿no? Va a ser mayoría y con esto también está creciendo la enfermedad, siendo una carga, ¿no? Para ya sea para la salud del mismo paciente o para la salud integral.
Claro, y entre más grande o más crece el grupo latino, al igual que los otros grupos, va a aumentar la cantidad de personas que desarrollen diabetes hoy y en el futuro. Y es por eso es muy importante tomar a pecho todo lo que se acaba de comentar de la prevención, de tomar cuidado con respecto a la alimentación, a hacer un poquito más de ejercicio, ser más activo. Más que todo, creo que importancia y más a la alimentación diaria, personal y de familia, porque sinceramente hemos olvidado el concepto de que es una porción de la variedad en la alimentación. Se hablaba de los colores y es importante que en cada sentada que uno hace, que vea su plato y que vea un arco iris de colores en su alimentación, porque así nos estamos asegurando de que no solo el platillo tiene la suficiente energía para nuestro cuerpo, para esa sentada, sino que también las vitaminas, los minerales y la cantidad de líquido que nuestro cuerpo necesita, que es lo que necesitamos recibir para que nuestro cuerpo pueda seguir viviendo a un nivel bueno y poder recuperarse de cualquier mal que le llegue, ¿sí? Hasta cierto punto. El otro punto que quiero recalcar, porque es importante, muchos de nosotros creemos que algún elemento, alguna medicina nos va a, entre comillas, a curar la diabetes, y no existe curación, ¿sí? Seguimos buscando la cura y creemos que en el futuro se va a lograr, pero por el hecho de que no sabemos la causa directa, el proceso está un poquito complicado. Puede suceder problemas en los diferentes pasos en el uso, el metabolismo de la insulina y el uso del azúcar. Y recuerden que el azúcar, como se mencionó, es energía, pero no es la única forma de gasolina que nuestro cuerpo utiliza. Es como nuestros carros, ¿sí? Cuando vamos a la gasolinería a llenar el tanque, por lo general tenemos tres opciones. La gasolina del 87, el 89 y el premium. Y nuestro cuerpo es más o menos similar en que puede utilizar a cualquier momento la grasa, que es una forma, la proteína, que es otra, y la azúcar, que es la tercera. Pero como en nuestros carros, preferimos poner la gasolina que es más común, que es más fácil para nuestros bolsillos. Nuestro cuerpo en cualquier momento puede utilizar los tres tipos de energía, pero el azúcar, ya sea carbohidrato, glucosa, cualquier nombre que le quieran dar, es más fácil de transportar, de digerir, y por eso nuestro cuerpo, la forma más común, y por eso la importancia de la insulina y el proceso que resulta cuando algo falla en todo esto.
Señora Esperanza Pérez, usted ya lleva 16 años como diabética. ¿Cuál es la gasolina que ocupa usted, por ejemplo, mañana? ¿Qué va a comer?
Mañana sería lo más sano que puedo. De lo que tengo turque, verduras, ensaladas.
¿Y qué mensaje le puede dar a las personas? Usted en estos momentos perdió la esperanza. En este momento se nota una persona llena de vida, ¿no? Y mirando hacia adelante, ¿no? Yo creo que pasó una época difícil, pero en este momento está de vuelta en la vida, ¿no? ¿Qué le puede decir a nuestros oyentes?
Esta enfermedad no lo acaba uno, como uno se imagina, pero sí necesita uno mucha ayuda emocional de la familia, el apoyo. Si uno tiene apoyo de la familia, los hijos, el esposo, uno saca de ahí fuerzas para seguir cuidándose y viviendo. Bien.
Y bueno, el apoyo que aquí Esperanza Pérez nos está comentando, el apoyo de la familia, de nuestro núcleo inmediato, es súper importante, pero también el apoyo que el sistema de salud de donde vivimos, sobre todo en este estado de California, es muy importante. Y por eso nosotros también les tenemos preparados un reporte para que vean qué tan importante es este tema de la diabetes para nuestros políticos y para nuestro sistema de salud. Escuchemos.
La salud de los latinos en California es un problema que preocupa a todos. El asambleísta por el Distrito 50, Héctor de la Torre, reconoce que las enfermedades crónicas como la diabetes continúan en aumento entre su comunidad.
Tenemos problemas de obesidad, de colesterol, de diabetes, de presión alta en la sangre. Son muy comunes dentro de nuestra gente y es una preocupación muy grande porque los latinos tenemos un porcentaje doble en este país de diabetes.
El estatus migratorio aleja a los latinos de los servicios médicos que el estado y los condados proveen para todo residente de California.
Los latinos tienen un poco de miedo al sistema, en parte por el ambiente antimigrante que hay en este país y el sentimiento que les pueden hacer algo negativo si participan en un programa de gobierno.
Sin embargo, es una misión del estado de California velar por la salud de sus ciudadanos y brindarles atención médica. El doctor Mark Richman, del Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles, quien ha trabajado en los últimos 4 años en las salas de emergencias, explica cómo funcionan los servicios médicos en el condado.
Nunca preguntamos si una persona tiene documentos. Lo más importante del condado es que la población recibe el cuidado que necesita.
También juega un papel muy importante el nivel de acceso a servicios médicos de este grupo.
El problema es que los latinos somos el grupo con menos acceso al seguro médico.
En el condado de Los Ángeles existe un programa específico para el manejo de la diabetes que apoya a pacientes que viven con la enfermedad.
Tenemos clases de educación, tenemos enfermeros que pueden llamar a las pacientes en casa, tenemos equipment que las pacientes pueden usar en casa para ayudarlo en manejar la diabetes.
Se espera que para el 2020 los latinos sean mayoría en California. Y sabemos que la diabetes entre este grupo está creciendo a pasos agigantados. El condado de Los Ángeles reconoce esta alarmante situación que puede afectar a todos y en todos los niveles.
Sabemos ahora que casi 70% de nuestros pacientes son latinos. Personas que son latinos tienen mucho más riesgo de tener diabetes que la población en general. Y el diabetes cuesta la calidad de vida de los pacientes y también cuesta financieramente. Un ejemplo Cuando faltan los riñones y las pacientes necesitan obtener diálisis, cuestan $40,000 cada año. El diabetes es la razón más común para faltar los riñones.
Ante esta situación, ¿se han implementado programas para que las personas obtengan servicios que les ayuden a prevenir y detectar enfermedades?
Hay ferias de salud con regularidad en todas partes del condado de Los Ángeles donde hacen exámenes sencillos para determinar esos problemas de salud, la presión arterial, el azúcar en la sangre, que pueden indicar que hay un problema.
También hay formas de recibir servicios médicos para controlar la diabetes cuando ésta ya ha avanzado.
Hay muchos métodos en que una persona con diabetes puede obtener cuidado. Cuando una persona presenta a la condado de Los Ángeles a las clínicas, vamos a probar si tienen aseguranza, si pueden obtener Medi-Cal. También tenemos otros métodos de pagar por menos dinero. Pero lo más importante es que cada persona que presenta a las clínicas de condado pueden obtener cuidado aunque no tienen dinero.
La salud es un derecho inalienable de todo ser humano.
Bueno, ahí escuchamos. No hay razón por qué no atendernos anualmente, por qué no checar la salud anualmente para ver qué está funcionando bien, qué está funcionando mal. Y que si ya tenemos alguna enfermedad que sea crónica, como en este caso la diabetes, hay formas de tratarse. No hay por qué endeudarnos con tarjetas de crédito para poder tratar la enfermedad y comprar los medicamentos. Sí, adelante, Esperanza.
Yo fui a una clínica. Me estuvieron atendiendo por 2 años y medio porque no tenía aseguranza. No me preguntaron si era indocumentada ni nada. A mí me dieron un servicio muy bueno.
Sí, o sea, recomendado a la gente.
Sí, en una clínica que está en el monte.
Es una clínica de las llamadas free clinics, ¿no?
Sí.
Clínica Romero es
correcto.
Parte de la misión de ustedes, ¿no?
Por supuesto. Nuestra clínica Oscar Romero, que estamos en Pico Union, damos servicio médico a todos los miembros de la comunidad sin ninguna pregunta de origen, de su religión, nada. Ellos pueden entrar a nuestra clínica, dar su queja y el servicio se puede ofrecer. El servicio que ofrecemos, obviamente, es el servicio primario. La mejor medicina, en mi opinión, es la medicina preventiva. Una persona, 38 o 40 años, si viene por su chequeo físico, podemos checar, entre otras cosas, el azúcar, por supuesto, y más colesterol y otros exámenes, y dar recomendaciones de cómo mejorar su salud. Podemos pedir una moderada donación, claro. Muy importante, pero si no se puede, nunca negamos servicio a nadie.
Bueno, ya saben, no le hagan el quite, están aquí en Clínica Romero, Monseñor Romero, en el área Pico Union, y le están ofreciendo este servicio aquí directamente, así que cuide su salud, cuide la salud de toda su familia alrededor, ¿no? Y ocupe la medicina preventiva que ellos están ofreciendo. Doctor Pardavé, ¿la medicina privada también, hay alguna posibilidad que gente también requiera la ayuda y pueda tener ayuda por parte de ustedes?
Claro que sí. Muchos de los médicos, especialmente mis compañeros latinos en el área, muchas veces damos programas reducidos para los pacientes que no tienen seguro y obviamente tienen una enfermedad crónica. Esto, claro, no se puede garantizar a todos los médicos que lo hagan, pero la mayoría de nosotros tenemos esa conciencia social. Hemos trabajado en el país, hemos podido aprovechar la educación y tenemos esa sensación, esa conciencia de también contribuir a la comunidad.
Doctor, pero en específico, ¿dónde, por ejemplo, pueden las personas ir, no recurrir la ayuda de la que usted en este momento está hablando, o esa se produce a nivel personal?
Tiene que ser a nivel personal. Hay que pensar que si hablamos de clínicas privadas, el dueño es el médico y ellos tienen sus presupuestos y sus gastos, y es cosa de que ellos no reciben ningún dinero del condado, etcétera, y los sueldos para los empleados hay que pagarlos, ¿verdad? Pero eso no nos quita la conciencia de ayudar, y no puedo contar el número de veces que se regala la medicina o se da el precio reducido, etcétera, especialmente cuando ha habido una relación prolongada con el paciente y la familia.
¿En qué margen está ese precio reducido, más o menos?
Mira, varía otra vez por oficina, pero entre $50 a $40. A veces le digo a mi paciente, te sale más barato que el viaje a Tijuana.
Exacto, era lo que le iba a decir, que ya no hay razón para ir a Tijuana. Aquí tenemos los servicios de salud, aunque mucha gente crea que no, que se sientan temerosos. Aquí está todo. Y, por ejemplo, también la Asociación Americana de Diabetes tiene un website fenomenal y lo tienen traducido al español.
Así es, y estoy invitando a todos ustedes que nos están escuchando que se tomen ese tiempo, especialmente aquellos que están viviendo con diabetes o que tienen familiares, de visitar a nuestro domicilio en el internet, que es el www.diabetes.org. Allí van a encontrar toda la información de la A a la Z con respecto a la diabetes, todo lo que hemos hablado el día de hoy y más detalles que quizá no han escuchado sobre la maquinita, el glucómetro, los medicamentos que se están utilizando más comúnmente y también las condiciones que pueden suceder con lo que hemos hablado con respecto a la elevación de azúcar o la baja de azúcar con respecto a todo eso. Y tenemos un componente para jóvenes con diabetes y para familias con jóvenes con diabetes, información más o menos similar a lo que tenemos para los adultos y todo en español. Y lo que estamos platicando anteriormente antes de iniciar el programa aquí entre los colegas es que empezando el próximo año, felizmente otra vez vamos a empezar a traducirlo al español, y es una zona para jóvenes, como se nombra, y son actividades que enseñan un poquito más sobre lo que es, para que entienda un poquito mejor el joven con diabetes su condición y manejarla a largo plazo, porque es importante el control y el manejo de por vida, porque recuerden que la diabetes no se cura. El propósito para todos nosotros es de controlar y manejarla todos los días para no terminar con las complicaciones. Más adelante que hablamos que la ceguera, que problemas del riñón, amputaciones, pérdida de dedos y pies. Y desafortunadamente nuestra población, por el hecho de que no sabe que existen todos los recursos que tenemos aquí, hoy día en realidad no hay razón por la cual una persona no puede recibir los servicios que necesita. Hay muchas ferias de salud en todas partes del condado donde se mencionó que uno puede recibir a los exámenes básicos para detección oportuna de enfermedades, no solo diabetes, sino que colesterol, presión alta, cáncer. Y no hay por qué, porque todo esto está gratis. Todos los fines de semana se escucha de un evento en algún lugar donde estos servicios están fácilmente alcanzables y más que todo, pues no le cuesta a uno nada, ¿sí? Entonces hay que buscarlos en el lugar donde vivimos.
Regresando al website en español que ustedes tienen, ¿este es de dominio mundial?
Absolutamente.
¿Qué servicios puede encontrar la gente ahí? Ahorita nos escuchan alrededor del mundo a través de kpfk.org. ¿La gente puede bajar documentos? ¿Puede
Absolutamente, y eso es lo que invitamos a todos a hacer. Hay un sinnúmero de artículos de información sobre la diabetes que cualquier persona, incluyendo organizaciones, centros médicos, que pueden ir directamente al website y bajar esa información, multiplicarla, copiarla y utilizarla de cualquier forma que esa persona o grupo desee. La cosa es que queremos que existe y está esta información para el uso de todos, y porque es bastante completa, incluyendo también secciones para literatura, para la persona profesional, al igual que la persona comunitaria o común y corriente como nosotros, que necesita saber o quiere saber libros, diferentes temas, todo lo relacionado con la diabetes, y se puede conseguir por medio del website. Y también tenemos un número de teléfono que es el 1-800-DIABETES, es el 1-800-342-2383. También pueden llamar directamente a informarse, y lo que pasa es que según el código de donde están llamando, se les conecta directamente a la oficina local. Si hablan aquí de un código de Los Ángeles, la llamada se dirige a nuestras oficinas de Los Ángeles, ¿ok? Entonces, los invito a que ya sea por teléfono, por el internet, se comuniquen con nosotros. Y además, hay una cosita muy interesante de nuestro website que tiene un cuadrito en la esquina más baja, al lado derecho, donde uno puede poner su código postal. Inmediatamente le da las actividades locales que están ocurriendo en esa zona. ¿Sí? Entonces, mucha información que les puede ayudar y también les puede conectar con algún servicio que necesiten.
Fantástico. Queremos decirle que en el panel que tenemos acá en KPFK, en Nuestra Voz, estamos hablando de la diabetes y cómo afecta a la comunidad latina y los servicios también que están accesibles a nivel local. Tenemos a la señora Esperanza Pérez, inmigrante que desde hace 15 años padece diabetes, también al doctor Raúl Pardavé, médico familiar de práctica privada, como también a don Franco Reina, representante de la Asociación Americana de Diabetes, y el doctor Salvador García, médico familiar de la Clínica Monseñor Romero en el área de Pico Union. Y queremos decirle que tenemos un par de minutitos y queremos abrir las líneas. Si usted tiene alguna duda concreta y precisa, hágalo saber, 818-985-5735.
Ya nos llegó por ahí una pregunta, y a ver quién nos va a contestar esta pregunta. Dicen que si un susto a causa de las redadas podría causar diabetes, ¿esto sería mito o realidad?
Se oye muy dramático, pero es mito. Importante saber que la diabetes, una vez ya declarada, sí se puede empeorar por estrés. No hay ninguna duda de eso, pero en ningún susto le va a causar diabetes a una persona.
Quisiera añadir al tema de este muy importante. No, exacto, un mito. Yo estoy perfectamente de acuerdo. Hay varios factores que causa diabetes. No uno solo lo causa, pero en combinación lo pone a alto riesgo. Uno es sobrepeso, segundo, alto consumo de carbohidrato, tercero, falta de ejercicio, quinto, si tiene familia que tiene historia de diabetes, no garantiza que tenga diabetes, pero lo pone a riesgo que desarrolle diabetes, y fumar. Esa es, por ejemplo, la pregunta que respondió la llamante que hizo.
Gracias, doctor Salvador Garfias. Franco Reina.
Me gustaría agregar que esa pregunta se me hace casi todos los días en nuestras clases que damos, y es muy común creer que algún susto o algún estrés provocó la diabetes. La realidad es que quizá esa persona, y lo más probable es que esa persona ha vivido con diabetes por muchos años o muchos meses sin saberlo, y que algún desbalance, descontrol en su vida diaria, ya sea por medio de un enojo en el trabajo, un enojo con la familia, con la pareja, le provocó un desbalance que lo llevó a consultar, porque en realidad, ¿cuántos de nosotros consultamos como se recomienda que una vez al año nuestra revisión médica general para la prevención de enfermedades? Muy pocos de nosotros lo hacemos, y desafortunadamente nuestra comunidad, muchos de nosotros tenemos años de no visitar a un médico, y algo pasa y creemos que por el estrés que eso nos provocó la diabetes, y es totalmente falso.
Habla el doctor Pardavé. Otro mito muy común que lo he escuchado muchas veces de mis pacientes: la insulina me hizo mal, la insulina me empeoró. Una vez que empieza uno la insulina va a tener problemas. Mito completamente. La insulina es una sustancia que se produce por el cuerpo. La usamos, número uno, si el paciente tiene diabetes tipo 1, que no produce insulina, o número dos, si ya no responde a los medicamentos orales, dieta y o ejercicio.
Bueno, estamos casi a punto de terminar nuestro programa. Yo le voy a pedir aquí a nuestros invitados que hagan su último comentario, unos 30 segundos para cada uno. ¿Algún mensaje a la audiencia o algún punto que quieran resaltar antes de irnos de este estudio? Esperanza, empezamos con usted.
Tocante ahorita lo que dijeron de que es mito o realidad un susto. Yo tenía la idea de que fue un susto lo que me provocó, pero a lo mejor, como dice, lo tenía de muchos años, porque me dieron una mala noticia una noche y de ahí empecé con la presión alta y con otras cosas. Ya entendí que no, que un susto no desarrolla el diabetes.
¿Algún mensaje a la gente que nos está escuchando?
Que aprovechen las oportunidades que dan en las clínicas, en estos lugares para la medicina. No tengan miedo, no les van a pedir documentos ni nada, porque a mí no me pasó eso.
Gracias a usted, Esperanza, por estar con nosotros. Doctor Raúl Pardavé, su último comentario.
La diabetes es un problema en la comunidad latina. Gran proporción del problema es el problema de obesidad que existe ahorita en la comunidad, y no solo en la comunidad, sino en la población en general. Eso se ha relacionado directamente con el aumento en la diabetes en la comunidad. Entonces, es importante hacer notar de que cosas sencillas, ejercicio, dieta, tener uno, usar sus medicamentos, hacer cosas en moderación.
Franco Reina, de la Asociación Americana de Diabetes.
Sí, algo muy simple, porque a mí siempre me gusta decirles que a veces tratamos a nuestros carros mejor que a nuestros cuerpos. Y recuerden que nuestros cuerpos es una máquina fabulosa, que hasta la podemos maltratar y se recupera hasta cierto punto. Tenemos que pensar en nuestra salud personal, al igual que nuestra salud de la familia, y empezar a tratar y mantener nuestra salud lo mejor que se pueda, visitando al médico, consultando para la prevención, para el mantenimiento, ¿sí? Para saber que algo está fallando y tratarlo oportunamente, porque ¿qué se vale estar bien y sentirse bien y tener una enfermedad no percibida que adelante le provoca uno severidad con respecto a complicaciones? Y no es bueno. El mensaje que quiero dejar, que debemos tratarnos mejor, visitar cuando se pueda, y especialmente seguido a nuestros médicos y enfermeras en nuestras clínicas.
Adelante, doctor Salvador García.
Bueno, ¿qué más puedo añadir? Todo lo que se ha dicho es extremadamente correcto. Lo más es que invito al público, a la comunidad, que si atiende a su médico, nuestras clínicas, varias clínicas comunitarias, pueden ir, no se les va a hacer pregunta ninguna de su origen, ni de credo, ni nada, y pueden obtener muy buen servicio primario en las clínicas. Es muy importante.
Bueno, y nosotros, Leo, Lorca, Freya Rojo, nos estamos yendo y queremos comentarles otra vez que, bueno, esto fue un producto del Fellowship de Periodismo de Salud de California Endowment y la Escuela Annenberg de Comunicación. Queremos agradecer sobre todo a Michelle Lavander, coordinadora del proyecto, a Stephen Robatier, editor, a Rubén Tapia, a Ana Laura Villagrana, Gina Pérez, Leonardo Lorca, Dora Magaña. ¿A quién más tenemos por ahí?
Bueno, a nuestro ingeniero de sonido que nos acompaña cada jueves, José Benavides. Gracias, José. Y también queremos recordarle que cada sábado escuche Enfoque Latino de 5 a 6 de la tarde.
Y recuerde que esto está en archivos de audio en www.kpvgfk.org. Busque nuestra voz del día de hoy, 6 de diciembre de 2007. Descárguelo a su computadora y disfrútelo.